Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
Las 2 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta emisión dominical de su programa Zona de Noticias a través del Heraldo Radio. Hoy domingo 7 de abril de 2024, un día que será muy importante, muy especial para la vida democrática de nuestro país, porque la noche de hoy, para ser exactos, a las 20 horas, 8 de la noche, hora del centro de México, se estará llevando el primero de tres debates entre las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y el candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez, que se estará llevando a cabo en la sede nacional del Instituto Nacional Electoral. También estamos a poco menos de 24 horas del eclipse de sol, del cual estaremos dándole seguimiento, del cual seremos testigos en gran parte de la República Mexicana, y para eso estaremos hablando con diversos especialistas. Les estaremos dando algunas indicaciones para que puedan ver este eclipse, este maravilloso fenómeno natural, de una manera segura, de una manera sin riesgos, y que podamos disfrutarlo. No olvidemos que tuvieron que pasar 33 años después de aquel 11 de julio de 1991 para que nuestro país fuera testigo nuevamente de este extraordinario fenómeno. Saludo, y me da muchísimo gusto hacerlo, a mi compañero y amigo Manuel Zamacona, titular de este espacio informativo. Le saluda, por cierto, su servidor Héctor Alejandro Vieira. Mi querido Manuel, ¿cómo estás?
Buenas Gracias, tarde. Héctor, testigo de la historia. ¿Te acuerdas de ese programa también?
Por supuesto que sí.
Testigo Imagínate. De la historia. Y Nada Jacobo más. Zabludovsky en 1991 lo decía.
Así es.
Que se veía lejano 2024, pues ya estamos en 2024.
Así es, mi querido Manuel, y sobre todo he de echarme de cabeza, dirían por ahí. Yo tenía 11 años.
11.
Lo vi en casa, estábamos en quinto año de primaria, y justamente nos dieron el día esa vez en la primaria. Uh-huh. Y como bien lo dices, 2024, falta muchísimo. Y tomando en cuenta que estábamos todavía en la década de los 90, se decía y había mucho el mito en aquel entonces de que el mundo se acabaría en el año 2000.
¿En 2000? ¿No? ¿Qué mitos había sobre eso? Y aquí seguimos.
Exactamente.
El calendario maya y todo esto.
Estas predicciones, y luego dijeron que en 2012, y pues no fue así tampoco.
No.
Afortunadamente estamos ya casi a punto de llegar al primer cuarto de este siglo XXI. ¿Y qué te parece, mi querido Manuel, si escuchamos parte de esa voz histórica de don Jacobo Zabludovsky?
Venga.
Sí, se alcanza a ver un puntito por ahí, pero
esto que estamos viendo no ocurrirá de nuevo, sino hasta el 8 de abril del año 2024 para los habitantes de la República Mexicana.
¿Cómo olvidar a Jacobo Zabludovsky, que además de ser uno de los comunicadores más destacados de todos los tiempos en nuestro país, testigo de grandes sucesos como la llegada del hombre a la luna en 1969,
el terremoto del 85, hizo la crónica, de las crónicas más impactantes.
Exactamente.
¿Qué ha tenido el país?
Aquel teléfono satelital.
Desde donde estaba transmitiendo.
Era un tabique,
o sea, el más grande que tú y yo juntos, ¿no? O sea, un tabique.
En su automóvil de la marca LeBaron, si mal no recuerdo. O sea, estábamos hablando de un vehículo de lujo y un equipo de comunicación, en este caso el teléfono satelital, que contadas las personas con los dedos de las manos tenían en aquel entonces, sí, en nuestro país. Entonces, vamos a ser testigos de eso, mi querido Manuel.
Que por cierto, tocabas un punto muy importante ahorita. Mañana el eclipse sí es un fenómeno que tenemos que tener en cuenta, pero que también mucho cuidado, ¿no? Ya las advertencias, que ahorita lo vamos a platicar con científicos de la UNAM, ya nos darán sus recomendaciones. Así pero es. También de la parte astrológica, porque vienen muchas vibras buenas y ya lo vamos a platicar con Ada Catalán.
Desde el punto de vista esotérico.
Esotérico, por supuesto. No, lo que involucra, por supuesto, ¿no?
De hecho, muchos
las
dicen.
Las creencias y todo.
Exactamente, que toda esta energía que fluirá con el eclipse, algunos dicen que se van a hacer algunas algunos propósitos, no necesariamente de año nuevo, algunos que así van a empezar es. La dieta. Bueno, no me toque ese vaso porque me mata.
A ver, ¿quién va a empezar la dieta? ¿Héctor Vieira? ¿Hacemos un trato, sí o no? De una.
Mi querido Juan Guevara, si estás escuchándonos, el reto 2.0, por favor, que, oye, que da fe del mismo.
Ándale, por favor. Que por cierto, saludo con mucho gusto a Enrique Rivas, que nos viene escuchando, taxi por aplicación, que me hizo favor de traerme aquí.
Mira, nada más.
Y nos estás sintonizando, como mucha gente también en el tráfico. Un gran saludo y gracias, Enrique Rivas, por traernos con bien. Y un gran abrazo. Y también a Eury Solís, que nos está escuchando. Le mando un beso y un abrazo grande. Y
así es.
Como mucha gente también que nos viene escuchando, Héctor Vieira. Y pues yo lo invito para que nos siga en redes sociales, @zamacona al aire, le repito, @zamacona al aire, y también en www.heraldodemexico.com.mx. Por cierto, saludos a toda la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte estamos, y en Estados Unidos estamos completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271. Aquí está ubicada la Torre Carrachi y al interior nuestras instalaciones, desde donde estamos con mucho gusto transmitiendo.
Así es, mi querido Manuel, y con la buena noticia de que también estamos de regreso en el puerto de Acapulco.
Cierto.
Después del paso del huracán Otis, aquel fatídico 25 de octubre de 2023. Sí. Una felicitación, un fuerte abrazo para nuestros amigos, compañeros de Heraldo Radio Acapulco, quienes transmiten en el 88.9 de FM, nuestro querido Toño Ramírez, quien encabeza esta extraordinaria plaza de El Heraldo Radio Acapulco. A quien le mandamos un fuerte abrazo, mi querido Toño, a todo tu equipo, a todos los compañeros por allá. Es un gusto que estén de regreso y que puedan seguirse escuchando tanto en el paradisíaco puerto como en toda la cadena nacional de Heraldo Radio. Mi querido Manuel, también una pequeña pausa.
Sí.
Una pequeña mención, porque queremos aprovechar, a nombre de todo el equipo de Heraldo Media Group, de Heraldo Radio, de Heraldo Televisión, de Heraldo Web y por supuesto de Heraldo Impreso, para nuestra compañera y amiga Sofía García, nuestra jefa de información y conductora de República H, debido al sensible fallecimiento de su mami, que ocurrió lamentablemente el día de ayer. Todo nuestro apoyo, Sofi, nuestro cariño, todo nuestro consuelo para ti, para tu familia, para tu pequeña Paula también, para sí. Estos momentos tan complicados que están viviendo tú y tu familia, pero que estamos seguros que con todo el apoyo y el cariño de quienes te queremos, pues esperemos poder hacer un poquito más llevadera esta situación por la partida de tu querida mami, nuestra querida Sofi García.
En paz descanse su madre, y aprovecho también para hacer pues otra mención y un abrazo enorme de parte de toda esta gran producción, a mi hermana, prácticamente es mi hermana, Sarife Massa, por el sensible fallecimiento de su madre también el día de ayer.
Nuestra querida Sarife Massa, reportera, compañera de profesión, amiga.
Más que amiga, es una hermana y parte de todo también esta producción. Les mandamos un abrazo enorme y estamos con ustedes y con toda su familia.
Por supuesto que sí, mi querido Manuel. ¿Y qué te parece cuando son las 2:08 p.m, hora del Centro de México? ¿Te parece si nos arrancamos con el resumen informativo?
Venga.
Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
Bueno, le platico que la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, volvió a condenar la violación de la soberanía de la Embajada de México en Ecuador y reiteró que el personal diplomático en el país sudamericano regresará hoy a México y la sede diplomática va a permanecer cerrada.
La Embajada de México en Ecuador permanecerá cerrada indefinidamente, así como los servicios consulares. De tal forma que la comunidad mexicana y empresarial que radica en Ecuador, que son más de 1.600 personas, podrá seguir recibiendo asistencia a través del Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior, el CIRME, al igual que de las embajadas mexicanas en Colombia y en Chile.
Bueno, le quiero platicar también que la consejera presidente del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei Zavala, afirmó que todo está listo ya para el primero de los tres debates entre los candidatos a la presidencia de la República y reiteró la confiabilidad del órgano electoral.
Este domingo, 7 de abril, es el primer debate por primera vez en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Convocamos a todas, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, ciudadanía en general, a que nos acompañe en la transmisión de este debate. Es importante tener información de las propuestas, del nivel de las propuestas, para que tengamos información suficiente y podamos tomar nuestra decisión el día de la jornada de una manera informada y tranquila.
Bueno, los consejeros del Instituto Nacional Electoral agradecieron a la ciudadanía por las 24 mil preguntas que enviaron para el primer debate presidencial, para el que habrá pues también una transmisión única de señas en lenguas mexicanas. Al respecto, la consejera Diana Rabel reveló que los tres debates van a tener un costo en conjunto de 10 millones de pesos. Claudia Sheinbaum, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena y sus partidos satélite, aclaró su supuesta inasistencia al ensayo para el primer debate presidencial en la sede del INE.
Hola, muy buenas noches. Voy saliendo del ensayo del debate. Nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche. Vamos a ganar.
Bueno, es lo que decía Claudia Sheinbaum. Mientras tanto, le platico también que la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, fue interrogada sobre el ataque de la Policía Nacional de Ecuador a la Embajada de México en Quito. Esto fue lo que respondió al exterior de las instalaciones del INE.
Hay un respaldo al presidente y al pueblo de México, sin lugar a duda. Uno de estas cosas puede tener diferencias, pero en estos temas hay que ser afines. Puedo no compartir el cómo ha llevado la política exterior, eso es algo distinto, pero en este caso una violación a nuestra soberanía nacional, y pues ahí sí creo que todos los mexicanos tenemos que cerrar filas.
Y por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se dijo listo para el debate y pidió que haya más ejercicios como el que se va a vivir el día de hoy.
Estamos felices de que podamos tener por fin una oportunidad de contrastar ideas, propuestas, causas, agendas, que los debates deberían de ser la pieza esencial de las campañas en México. Ojalá en próximas campañas haya más debates para que las personas nos puedan comparar y contrastar.
Vamos a temas internacionales. Le platico que miles de venezolanos marcharon en más de una docena de países donde los corearon consignas a favor de las elecciones libres. Expresaron también su respaldo a la líder opositora María Corina Machado, cuya candidatura presidencial fue inhabilitada por la dictadura chavista encabezada por Nicolás Maduro. El Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por el grupo terrorista Hamas, dio a conocer este domingo que se elevó ya 33.175 la cifra de fallecidos desde el pasado 7 de octubre de 2023, cuando comenzó la guerra con Israel, lo que ya suma un saldo de 75.886 heridos, en su mayoría, desafortunadamente, mujeres y niños. En los deportes, qué bueno estuvo el Gran Premio de Japón. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez se quedó con la segunda posición en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, en la que su compañero de escudería, el neerlandés o holandés Max Verstappen, alzó el triunfo con el español Carlos Sainz, que quedó en tercer lugar, por cierto, y complementó el podio. Y bueno, yo no sé quién alcance a Max Verstappen, pero vuela. De repente los ingenieros no sé qué hagan, porque se supone que es una paridad en cuanto a... Pero mire, por aquí estamos de acuerdo. ¿Qué dice el público? No, o sea, está tocado el motor, ¿no? Pero bueno, estuvo muy bueno el Gran Premio de Japón. Felicidades a Sergio Checo Pérez. En la actividad de la Liga MX, el Deportivo Toluca venció 3-0 al Atlas en la actividad dominical de la jornada 14 del torneo Clausura 2024, la cual va a concluir esta noche en el estadio Alfonso Lastras con el duelo entre Atlético de San Luis y Bravos de Ciudad Juárez.
Información desde las calles de la ciudad en Zona de Noticias.
Bueno, vamos a ver un recorrido por las calles de la capital y está listo mi querido Jerry Galicia. ¿Dónde andas, mi estimado Jerry? Buen domingo.
Excelente domingo, yo Manuel, regresando de la zona sur de la capital, y sí tenemos bastantes afectaciones viales y van a utilizar el anillo periférico, dejando atrás la avenida Tláhuac con dirección a la zona de Cuemanco. Son muchos los automovilistas que utilizan esta vía para poderse trasladar hacia la zona de Viveros, del Mercado de las Flores, hacia la zona de la Glorieta de Vaqueritos, así que habrá que salir con algunos minutos de anticipación. En el sentido opuesto, hay dificultades justo llegando a la avenida Tláhuac, también a la altura del reclusorio oriente. Por otro lado, si van a utilizar ya en la zona oriente de la capital, la calzada de Ignacio Zaragoza se mantiene con avance complicado, justo llegando a su entronque con el viaducto y con dirección al circuito bicentenario y a su tramo Boulevard Puerto Aéreo. Y para nuestros amigos que transitan en la zona centro, de lo más complicado, su cruce con Fray Servando y el eje 1 oriente anillo de circunvalación. Y por lo pronto, pequeño Manuel, el reporte, seguimos muy pendientes.
Pendientes porque también los accesos carreteros en este domingo van a estar complicados, ¿no, Jerry?
Sin duda, sin duda. Hay que recordar que ya el día de mañana estaremos regresando a la normalidad. Sí. Día de clases y muchísima actividad.
Bueno, nos enlazamos contigo más tarde. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh, please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really a rough guy. Just can't get. Estamos escuchando a Torreira.
Mi querido Manuel, está buena, está pegajosa.
Está pegajosa, sí.
Que estamos escuchando a Bad Boy de la cantante estadounidense Billie Eilish, esta canción que lanzó en octubre de 2019. Y es que te cuento, mi querido Manuel, que desde la semana, bueno, en el transcurso de la semana, para ser específicos, desde el día miércoles, Billie Eilish ha causado revuelo en redes sociales, para ser exactos, en Instagram. Porque te cuento, ¿tú te imaginarías ser mejor amigo de Billie Eilish?
Bueno, pues soñar no cuesta nada, ¿no? Digo, pues.
Y es que te cuento, y si la sigues en Instagram, desde el pasado miércoles hizo una configuración en su cuenta de Instagram y todos sus seguidores aparecen como sus mejores amigos. ¿Te acuerdas cuando ves las historias de alguien que está entre tus mejores amigos? Sí. Aparece el circulito en color verde.
Sí, en verde.
Diferente a lo que es el color tradicional. Así de Instagram. Es. Pues desde el miércoles Billie Eilish nos tiene a todos, yo me incluyo.
¿En verde?
Entre sus 120 millones de seguidores.
O sea, eres de sus mejores amigos.
Estoy entre sus mejores amigos, mira. Y pues ahí está.
En verde, hecho, sí, ahí está. Me lo está mostrando Héctor.
Esto mira. Ha abierto la posibilidad, ya sea de que pueda hacer algún anuncio importante en los próximos días, algún lanzamiento, algo ahí relacionado con su carrera artística o, ¿por qué no?, hasta con su vida personal.
Pues sí.
Pero sus más fieles seguidores, sin lugar a dudas, enloquecieron porque pues ya son los mejores amigos de Billie Eilish.
Ándale, bueno, ya estás entre sus mejores amigos.
Ahí estamos, ya tenemos algo que presumir, aparte de que también... Me sigue el buen Zamacona en Instagram.
Ah, eso es lo más importante.
Ah, a ver, ven para acá.
¿Cuál? A ver, ven.
Aprovechando que tenemos la visita.
Que por cierto, ahorita más adelante vamos a platicar con él y un festival muy importante, pero siéntate.
Si hay alguien que le sabe a esto, es mi querido Diego Iván González. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, tardes. Tardes ya, como dirían algunos. Y sí, en efecto, dicen que toda esta propaganda que está haciendo mediante sus redes sociales, en específico en Instagram, como mencionaba nuestro productor, Billie Eilish, nuestro productor Héctor Alejandro Vieira, está promocionando, está calentando los motores para lanzar su próximo álbum, que ya dicen que está preparándolo, ya estuvo en el estudio, ya estuvo grabando y que próximamente puede lanzarlo en los próximos meses. Aún no hay título ni fecha, pero dicen que ya está preparando.
Pero ya se viene algo.
Sí, que ya se viene su próximo álbum de estudio.
Oye, aprovechando que se viene el rato, ¿de qué vamos a hablar?
Un avance, preview, ¿no? Pues vamos a hablar sobre un festival con un enfoque ambiental. Uh-huh. De hecho, ahí va a venir la promotora, Alejandra Joad, quien nos va a comentar más al respecto sobre un festival que quiere promover la cultura y el cuidado de los bosques en la Ciudad de México.
Importantísimo, y sobre todo ahorita que
más está ahorita, en con todo lo del agua, la cuestión ambiental y qué tan importantes son, ¿no? Y pues ahí va a promocionar un evento que tiene que ver con este cuidado del ambiente.
Pues no se lo pierda, más al ratito.
Ahí estaremos.
Gracias, Diego.
Gracias a ustedes, chicos.
Gracias, Héctor.
De nada, mi querido Manuel. I'm the bad guy. Duh.
Zona de Noticias, el epicentro de la información.
Son las 2 de la tarde ya con 19 minutos, vamos a entrar de lleno con la información. Le platicaba que la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, aseguró que el personal diplomático asignado en Ecuador va a regresar a México. Bueno, pues, y a ver en qué termina. Digo, en buenos términos diplomáticos hasta ahorita. Noemí Gutiérrez, tú nos tienes los detalles, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Pues comentarte que fue a las 12:27 que aterrizó el vuelo de Aeroméxico AM-685, en donde viajaba el personal diplomático mexicano acreditado en Ecuador. Es un grupo de 18 personas, entre diplomáticos y su familia, así como tres animales de compañía. Fueron recibidos por la canciller Alicia Bárcena y después entre aplausos en la sala de exposiciones de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya en conferencia de prensa, la canciller Alicia Bárcena destacó que fue seguro el retorno a México tras el rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador, tras la irrupción el viernes a la embajada en Quito para detener al expresidente de ese país, Jorge Glass. Informó que este lunes van a acudir a la Corte de Justicia Internacional para presentar el caso y buscar la reparación del daño. La canciller informó que se quedan en Ecuador al menos 1,600 connacionales y hay 30 empresas mexicanas a las que se brindará asistencia consular desde México, Colombia y Chile, además de que ya se habilitaron los teléfonos de emergencia, además de plataformas digitales. Indicó que no se pedirá al personal de la embajada en Ecuador que deje este país y se analiza si se formaliza el programa de retorno asistido a los migrantes ecuatorianos, a los que se les otorgaría un apoyo mensual de $110 durante medio año. Enfatizó que se recibió el apoyo de 18 países de América y de la Unión Europea y de organismos como la ONU, que expresaron su solidaridad a México. En esta conferencia de prensa también estuvo Raquel Cerur, embajadora de México en Ecuador. Dijo que sale de ese país con la frente en alto y señaló que el gobierno de Daniel Noboa se equivocó con la decisión de detener a Jorge Glass. Roberto Canseco, jefe de la Cancillería y de Asuntos Políticos de México en Ecuador, pues se presentó portando un collarín después de las acciones que vimos este viernes y destacó que está orgulloso de la política exterior mexicana y defendió la figura del asilo. Pues parte de la información que hemos tenido esta tarde.
Gracias, Noemí, saludos.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Noemí Gutiérrez. Esto en temas diplomáticos, pero tengo información de última hora. Los hombres y mujeres que habían sido privados de su libertad ya han regresado a sus hogares luego de ser liberados por sus captores. Esto en Sinaloa. Vamos hasta Culiacán con mi compañero Manuel Aceves, que nos tiene todos los detalles. ¿Cómo está la situación, Manuel? Cuéntanos.
Efectivamente, es información que se acaba de dar a conocer prácticamente hace unos minutos, y es que 16 días tuvieron que pasar desde que un grupo de 66 personas fue privado de su libertad el pasado 22 de marzo. Sin embargo, ya este domingo el secretario de Seguridad Pública confirmó que pues ya esta situación está prácticamente saldada. Todas las personas han regresado a sus hogares. La última persona desaparecida fue liberada este domingo por sus captores y regresó por cuenta propia a su domicilio. Con ello se suma así a otras 7 personas que lo hicieron durante la Semana Santa. Hasta hace poco se mantenía la cifra de 8 personas desaparecidas. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública no había actualizado estos datos, a pesar de haber detectado que estas personas estaban siendo liberadas y regresando paulatinamente a sus hogares, esto en el periodo de Semana Santa. Se desconoce el propósito del por qué la autoridad estatal no había informado nada en estos días. Gerardo Mérida Sánchez, secretario de Seguridad Pública, afirmó que se implementó un operativo con diversas fuerzas de seguridad para localizar a estas personas, aunque pues aún no está claro si este operativo fue efectivo, dado que las personas desaparecidas fueron liberadas por sus captores y regresaron por sí mismas. No hubo un rescate como tal. Al informar sobre este resultado, Mérida Sánchez mencionó que el operativo ha sido completado hoy, sin embargo se ha reservado para las autoridades investigadoras el divulgar más información al respecto. También el gobernador Rubén Rocha Moya se expresó a través de su cuenta oficial en la plataforma X, donde agradeció a las autoridades federales y al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pues prácticamente en unos minutos más estará arribando al puerto de Mazatlán para realizar actividades y por supuesto estar presente mañana en su conferencia mañanera en el puerto de Mazatlán y apreciar este eclipse del 8 de abril. Es la información que tenemos hasta el momento.
Que por cierto se va a apreciar bastante bien, ¿no? Por allá.
Sí, efectivamente, pues hay bastante expectativa por lo mismo. Hay pues miles de turistas que han arribado al puerto de Mazatlán.
Sí, en el observatorio, ¿no?
Sí, efectivamente, pues hay personas de la NASA. Incluso
sí, anduve por ahí hace unos días. Y también, bueno, está por una parte eso, Manuel, y está la polémica de la, a ver si luego platicamos de eso, de la la música de banda en las playas, pero pues es parte de Sinaloa, creo yo.
Sí, efectivamente, pues ha sido muy polémico ese tema, ahí como que se medio arreglaron, todavía pues hay algunas cosas que definir, pero pues en los próximos días ya estará posiblemente resuelta. La banda es parte de la identidad de Mazatlán y eso ni quien se la quite.
Bueno, a ver si nos contactas pronto también a algún músico, a tus contactos por allá.
Sí, por supuesto que sí.
Gracias, Manuel, un abrazo y saludos.
Excelente tarde.
Igual, Manuel Aceves desde Sinaloa. 2:24 se fue volando, mi estimado Viera, la primera media hora, ¿eh?
Pero rapidísimo.
Vamos a platicar con gente de la UNAM regresando. No le cambie el eclipse.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
Feria Nacional de San Marcos 2024. Música, cultura, deporte, diversión. Del 13 de abril al 5 de mayo en Aguascalientes. La feria más grande e importante de México. Consulta programa y actividades en redes oficiales de la feria.
Son las 2 de la tarde ya con 31 minutos en el tiempo del centro de la temperatura en estos momentos, 27 grados cuando son las 2 de la tarde con 31 minutos en la zona metropolitana del Valle de México. Bueno, a ver, le platico. Vamos con mi compañero Armando de la Rosa, que está en Tabasco, porque durante la noche de este sábado diversos municipios de Tabasco pues fueron escenario de balaceras, ¿no? Y así está el país, es la realidad. ¿Cómo está la situación por allá, Armando?
Así es, muy buenas tardes, Manuel, como tú ya lo mencionas, pues vaya, una noche pues de terror es la que se vivió en el estado de Tabasco ayer sábado y la madrugada de hoy domingo, y es que pues bueno, pues se registraron diversas balaceras en algunos municipios del estado. El primer incidente violento que se reportó ocurrió en el municipio de Paraíso, esto en la ranchería El Chivero de allá del municipio de Paraíso, donde una balacera dejó como saldo 3 jóvenes muertos y 2 heridos allá en el municipio de Paraíso, lo cual pues bueno, desató un fuerte operativo por parte de los 3 niveles de gobierno. Además de Paraíso, también cerca de allí en el municipio de Comalcalco, en la villa Tecolutilla de Comalcalco, también se reportó el asesinato de una persona a balazos, esto en una taquería. Posteriormente, ya ingresando a la madrugada del domingo, aquí en la ciudad de Villahermosa se registraron algunas balaceras, esto tanto en el fraccionamiento Las Mercedes, las afueras de Villahermosa, donde hubo un operativo y hubo una balacera entre presuntos criminales y autoridades, y también hubo otra balacera entre elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República, esto en la ranchería Dos Montes, cerca del aeropuerto de la ciudad de Villahermosa, donde pues bueno, pues el enfrentamiento se prolongó aproximadamente 40 minutos, provocó pánico entre los residentes de la ranchería Dos Montes, y fue hasta este domingo por la mañana cuando finalmente se localizaron los cuerpos de 3 personas que fallecieron durante el enfrentamiento ahí en la ranchería Dos Montes, cerca del aeropuerto de Villahermosa, y pues bueno, pues esto también generó que en la zona se registrara pues una fuerte movilización policíaca. Aunado a estas balaceras, a estos enfrentamientos, pues también se registraron otros asesinatos, ya que en la ranchería Anacleto Canaval del municipio de Centro aquí en Villahermosa, también una mujer y su hijo fueron ejecutados a balazos por un grupo de motociclistas, y en el municipio de Nacajuca también fue secuestrado y asesinado a las afueras de su vivienda un conocido abogado de aquel municipio, y por ello pues bueno, pues todos estos incidentes violentos suman al menos 10 personas ejecutadas en menos de 24 horas en el estado de Tabasco, lo cual pues bueno, pues ha generado que las autoridades se mantengan en alerta y pues que las ciudadanía esté preocupada por este por esta situación de violencia que se está viviendo en la entidad. Y tan solo el pasado, digo, esto fue lo que pasó en las últimas 24 horas, pero el viernes subieron dos descuartizados en el municipio de Cárdenas, y el jueves también fue hubo otro operativo bastante fuerte aquí en la ciudad de Villahermosa. Este es el reporte.
Pues cómo no se van a preocupar, imagínate de lo que nos platicas, pero bueno, es la situación y es la realidad. En fin, pues cuídate mucho y estamos al pendiente, Armando.
Gracias, sigo al pendiente con la información.
Gracias, Armando de la Rosa. Esto en Tabasco, ¿eh? Y esto, y si vamos a Michoacán y a Guanajuato, va a ser lo mismo. Así le digo, así está el país. En fin, son las 2 de la tarde con 34 minutos.
La entrevista en Zona de Noticias.
Mire, lo que seguramente va a ser portada mañana en todos los diarios de circulación nacional e internacional, por supuesto, también, va a ser el tema del eclipse y el debate. Pero yo le daría más peso, mucho, por mucho, al eclipse, porque es un fenómeno natural que pocas veces ocurre, ¿no? Y mañana se va a vivir en México un episodio astronómico muy especial. Este eclipse solar total, que el cual pues va a ser en plenitud en los estados, sobre todo, mire, se va a apreciar mucho ahí en Coahuila, en Durango, en Sinaloa. Ya lo decíamos, estuve por ahí en Mazatlán y la NASA, incluso personal de la NASA ha estado ahí, y quiero saludar con mucho gusto y agradezco que nos tome la comunicación el doctor Joel Sánchez. Él es investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Gracias por tomar. Escucha? Sí, ahí lo escuchamos perfecto. Gracias por tomar la comunicación, doctor. ¿Qué se espera para el día de mañana?
Pues bueno, mañana va a ser un eclipse muy muy interesante. Uh-huh. Es el primer eclipse total que va a haber en México desde hace 33 años, desde el 11 de julio de 1991. Uh-huh. Entonces va a ser bastante un fenómeno natural bastante padre, bastante interesante, como te digo, algo que seguramente todos los mexicanos vamos a querer disfrutar. La parte del eclipse total solamente se va a ver en la parte norte de México, ¿no? En estados como Sinaloa, Durango, Coahuila, pero en el centro de México, en la Ciudad de México, en el Estado de México, también se va a poder apreciar un eclipse parcial. La luna cubrirá el sol en un promedio de un 80%, un 75-80% más o menos. Y incluso en el sur del país, en estados como Yucatán, Tabasco, la luna cubrirá del orden de un 45% de la superficie del sol. Así que mañana todo México podrá vivir de una u otra manera un eclipse.
¿Qué va a pasar, doctor? ¿Se va a oscurecer? ¿Qué va a pasar, digo, en temas de luz?
Perdón, ¿podría repetir la pregunta?
Sí, es que ¿qué va a pasar? ¿Se va a oscurecer en temas de luz? ¿Cómo lo vamos a poder apreciar, por ejemplo? ¿Se va a oscurecer aquí? ¿Qué va a pasar?
Bueno, el eclipse... Uh-huh. Lo que se recomienda a la población es que, si bien es cierto que es un fenómeno natural, uh-huh, que va a ser muy muy padre y muy bonito, uh-huh, se tomen las precauciones necesarias para poder observarlo. Claro. Esto es con filtros especiales para eclipses, hay lentes especiales para utilizar eclipse. Se le recomienda o se le sugiere encarecidamente a la población que no vean el sol directamente,
eso es
porque
importante.
Esto puede traer daños tanto parciales como incluso totales, ¿no? De ceguera. Entonces se recomienda que se utilice el equipo apropiado. Uh-huh. Por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México va a tener un evento en las islas de Ciudad Universitaria, uh-huh, donde seguramente la gente podrá adquirir algún lente especial para poder ver el eclipse, o incluso poder verlo a través de un telescopio, siempre y cuando sea con ayuda de un profesional.
Claro.
A otros lugares como el Planetario Luis Enrique Erro del Politécnico también van a tener eventos, varias sociedades astronómicas también van a estar ofreciendo algunas observaciones guiadas, etcétera. Entonces lo que se recomienda es que, si la gente está interesada en poder observar el eclipse de manera segura y correcta, pues se acerque a alguna de estas sociedades o a la universidad para poder hacerlo con la mayor precaución posible. Y de nuevo se recomienda que no se vea el sol de manera directa.
Esas son las mejores recomendaciones, doctor, porque digo, sí es un fenómeno que se aprecia de muchas aristas, pero siempre con la protección necesaria, ¿no? Y sobre todo las recomendaciones que ustedes están dando de parte de la UNAM, de parte, sí, de los expertos.
Sí, claro. Como te digo, es un fenómeno muy bonito.
Sí.
La verdad es que no pasa nada. Hay que disfrutarlo siempre y cuando sea, pues, obviamente con las debidas precauciones.
Sí. Oye, doctor, desde la astronomía ahí en la UNAM, pues es un fenómeno, como tú bien lo comentas, que no se había vivido después de 31 años prácticamente. ¿Cómo lo viven ustedes?
Pues la verdad es que para nosotros es algo muy... muy, muy padre, muy fascinante. Uh-huh. O sea, desde el punto de vista contemplativo, ¿no? Como cualquier otra persona que quiera mañana observar el eclipse, pero también es un fenómeno muy interesante porque nos permite estudiar algunas propiedades de nuestro Sol, ¿no? En particular, una de las capas externas del Sol que se llama la corona, que solamente okay. es visible desde la Tierra cuando existe un eclipse solar total. Entonces nos permite estudiar un poco más este tipo de, la física de esta región, de esta capa del Sol. Obviamente también hay algunos experimentos que se diseñan, que el Instituto de Geofísica ha diseñado, que en este caso incluso la NASA ha diseñado para llevar a cabo mañana y poder estudiar y entender un poco más el Sol. Entonces, para nosotros el eclipse tiene una componente tanto contemplativa, claro. divertida, interesante, como cualquier otra persona, pero también una parte de investigación científica que realizamos.
Pues qué interesante lo que nos platicas, doctor, y agradezco mucho que hayas tomado la llamada. ¿Algo más que te gustaría agregar para los que nos vienen escuchando a esta hora?
No, pues al contrario, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos hablar un poco sobre esto. Creo que es un fenómeno natural muy interesante, de nuevo es un fenómeno muy bonito, y que ojalá sirva también para acercar más a la población, a la ciencia, a la astronomía, y para darnos cuenta pues que este universo es increíblemente interesante. Y muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, saludos.
Gracias, saludos.
Es el doctor Joel Sánchez, investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Qué padre platicar y lo que se espera para el día de mañana. De repente decían, ¿está de acuerdo o en desacuerdo que los niños tomen clase o no? Pues no, que no lo tomen. Digo, al fin y al lunes que aprecien mejor el eclipse, ¿no? Digo, bueno, se me hace muy fácil decirlo, pero pues, o sea, es un fenómeno padre que hay que apreciar y creo yo, valdría la pena un día. Un día más de vacaciones no pasa nada. Bueno, creo yo. Son las 2 de la tarde ya con 40 minutos.
Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram. @ Zamacona al aire.
Bueno, vámonos con Sebastián Ramírez, a quien saludo con mucho gusto. Sebastián Ramírez es presidente de Morena aquí en la capital. ¿Cómo estás, mi estimado Sebastián?
Hola, Manuel. Pues creo que como todos a la expectativa del debate presidencial.
Sí.
Estamos seguros que va a ser muy importante lo que hoy la doctora Sheinbaum va a presentar. Pues creo que pues todos los ojos están puestos ahí.
¿Cómo lo ves? ¿Qué perspectiva tienes?
Pues por lo que yo entiendo, la doctora va a llevar propuestas uh-huh. importantes. Hay varios temas: combate a la corrupción, salud, violencia contra las mujeres. Pero te puedo adelantar, eso sí, le adelanto a tu auditorio y te adelanto a ti, uh-huh. pues que la señora Gálvez va en una actitud muy agresiva, va a intentar rascar uno que otro puntito en las encuestas y lo va a hacer con descalificaciones, con calumnias. Vamos a ver de todo.
Oye, también ya se está preparando el próximo debate chilango, ¿eh?
Ya se está preparando, ya nos estamos preparando para la segunda etapa. Ajá. Nosotros vamos a seguir, bueno, no sé, desde mi punto de vista, desde el primer debate, la verdad es que Santiago Taboada pues salió de la agenda pública. Esta semana pasó 3 días sin actividades privadas, especulaciones de si estaba enfermo, pero pues tiene 2 semanas que ha perdido muchísima relevancia en la agenda pública.
Oye,
puede ser un buen identificado desde el debate.
También, bueno, ya formalmente han arrancado ya pues las campañas, ¿no? ¿Cómo las ves? ¿Las ves con pesadez? ¿Las ves ligeras? ¿Cómo las ves?
Pues sí, nosotros estamos muy orgullosos porque las y los candidatos de nuestro movimiento se las lanzaron uh-huh. a la calle, visitando a la gente casa por casa. Yo la verdad estoy sorprendido que en general no veo a los candidatos de la oposición, a diputado federal, al senado, incluso alcaldía, no los veo muy activos, pero nosotros pues estamos 24/7, ¿no? sí. en una intensa campaña de tierra.
Oye, ¿qué se viene para los próximos días, Sebastián?
Pues es una semana donde Clara va a estar haciendo varias propuestas, va a presentar su agenda temática, en materia de seguridad, varios asuntos muy importantes, y pues prepararnos para el siguiente debate, ¿no? Ya han concluido de comenzar sus campañas los candidatos locales, y también ya van a empezar, esto no se sabe mucho, pero los debates para diputados locales y alcaldes. Creo que es un asunto que la ciudadanía debe poner atención.
Bueno, pues algo más que agregar, Sebastián.
Nada, Manuel, pues que tengan muy buen domingo.
Gracias, nos escuchamos dentro de 8 días.
Hasta luego.
Gracias, Sebastián Ramírez, presidente de Morena aquí en la capital, 2:44 p.m.
Mujer plena con Paulina Mozurrutia.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mujer plena, Mozurrutia? ¿Cómo estás?
Qué gusto saludarte. Buen día a todos ustedes, al público. Y bueno, estamos en un gran día el día de hoy porque va a ser el debate y tendríamos que sentirlo y verlo como si fuera la final del fútbol de México contra
con palomitas y todo. Con palomitas, ¿no? O sea, sí, con lo que quieran, pero verlo.
Sí, definitivamente. Y fíjate que en esta ocasión se van a tocar tres temas prioritarios. Uno es combate a la corrupción y transparencia. Sí. El otro es grupos vulnerables y mujeres. Y el tercero del que quiero platicar es el tema de educación, que desgraciadamente los tres candidatos, pues parece que viven en algún país donde medianamente la educación está bien, o no se enteraron que hubo una pandemia, porque revisando sus propuestas, la verdad es que deja mucho que desear, porque no tienen el conocimiento de lo que realmente ha pasado en México en los últimos 4 años.
Híjole, pero son temas cruciales, ¿eh? Y a ver, sobre todo, mira, descalificaciones va a haber, ¿no? De un lado a otro, pero lo importante es las propuestas.
Sí, definitivamente es obvio que habrá muchas descalificaciones. Es el momento en el que se contrastan muchas propuestas. Lo delicado, creo yo, es que en las propuestas al final alguno de ellos tres va a gobernar y, por ejemplo, ninguno toca el tema de la regularización pospandemia. Nadie habla del nivel más bajo en 20 años que tenemos nombrado por PISA. Y sus propuestas son actualización de las escuelas de media y media superior. Xochitl habla de meter el inglés como materia forzosa, obviamente. Claudia habla de becas y más becas. Híjole, sí, y bueno, Maynes se enfoca también en la educación superior, pero ninguno está hablando de la educación básica, y esto será preocupante porque van a estar debatiendo de un México que no existe.
Sí, México en los sueños.
En donde pues solo ellos entienden. Exacto. Y que claramente o sus equipos no se los dijeron o ellos no han tocado tierra con los y las maestras que realmente viven una crisis en la educación.
Y aparte dijiste un punto muy importante, que es la educación, que es la base de lo que pues es el futuro. O sea, es después de seguridad para mí, y si no es que es lo más importante, la educación.
Absolutamente, la educación es el futuro del país. ¿Y cómo piensan invertir en escuelas de media y media superior si los niños no van a tener el conocimiento mínimo indispensable para poder generar una carrera? Es decir, cuando tienes niños que tienen, internacionalmente se dice así, un analfabetismo práctico, es decir, que no pueden leer, o si leen no entienden, si no tienen un conocimiento lógico-matemático básico de multiplicación y división, pues por más escuelas de media superior que pongan y que Claudia diga que todas van a ser gratuitas, pues nadie le va a dar el nivel. Entonces, este tema de la educación es delicadísimo. Y otro claramente es el de las mujeres, porque yo no sé cómo se van a defender cuando también hemos tenido el mayor nivel de feminicidios en los últimos años, las desapariciones, las niñas y adolescentes que son parte de esta cifra durísima del primer lugar de producción de pornografía en el mundo. Entonces, definitivamente va a ser un buen debate. Pero creo yo que más de divertirnos con las descalificaciones y motes que regularmente ponen,
que
pues tendremos que ver si realmente por más mujeres que son, tienen una propuesta real para las niñas, adolescentes y mujeres, y si entienden lo que está pasando en la educación, así que eso veremos.
Bueno, oye, qué interesante, y ya estaremos platicando de eso en la semana, mi querida Pau. Tus redes sociales, por favor. Ay, no, ¿me escuchas, Pau? No, se cortó. Bueno, arroba Paulina Mosurrutia. Sí, yo se las digo. Arroba Paulina Mosurrutia. Está en Instagram y es un placer, como siempre, a mi querida Unión Mujer, como le digo. Son las 2 de la tarde con 48 minutos.
Agenda Cultural con Melissa Moreno.
Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. Vivir para siempre por un momento presenta la obra del emblemático artista británico Damien Hirst. La exposición ofrece una visión completa de la obra del artista entre 1986 y 2019, con 57 obras entre instalaciones, esculturas y pinturas. Hirst llamó por primera vez la atención del público londinense en 1988, cuando concibió y fue curador de la exposición colectiva Frieze, durante su segundo año en Goldsmiths, la Escuela de Arte de la Universidad de Londres. De inmediato se convirtió en una figura importante del mundo del arte internacional en 1991, con su obra La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo, la cual se trata de un tiburón tigre de más de 1.20 metros de largo conservado en un tanque. Hirst continúa siendo una presencia representativa en la escena del arte contemporáneo, influyendo en generaciones de artistas. Su predisposición de abordar temas desafiantes y que invitan a la reflexión ha ampliado los límites de lo que puede ser el arte. El provocativo arte de Hirst ha sido ampliamente coleccionado y expuesto en todo el mundo. En 1995 ganó el premio Turner, el principal galardón británico del arte contemporáneo. Damien Hirst, Vivir para siempre, por un momento, se podrá visitar hasta el 25 de agosto en el Museo Jumex. La exposición Arte Territorios de Denuncia presenta el trabajo de 22 artistas y dos migratólogos que desde el arte acompañan y defienden la libertad de expresión y los territorios. La reflexión sobre el concepto territorio es el punto de partida para comprender que existen otras formas de vivir y hacer mundo, pero también para entender eso que nos une en lugar de dividirnos y diferenciarnos por fronteras geopolíticas. Acompañado de la voz de estos artistas, también podremos conocer las estrategias para organizarnos, exigir, resistir y defender la libertad de expresión. Expresión y de los territorios. A partir de esta muestra, reflexionemos sobre la cultura como territorio y el arte como estrategia en contextos donde la violencia generada por el cambio climático, la participación de los estados, la presión del crimen organizado y el interés de algunas empresas han detonado procesos de persecución, migración y desplazamiento forzado de comunidades de la región conocida, propuesta por el poeta chiapaneco Rodrigo Balam, como el Cuadrángulo Norte, integrado por El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, sur y sureste de México. La lucha constante y la necesidad que atraviesan las personas por sobrevivir contra el cambio climático, la pérdida de su entorno, la persecución de género y los grandes intereses económicos conectados con la hiperproductividad, la explotación y el crimen organizado están aumentando la violencia, la opresión y el desplazamiento forzado. Arte Territorios de Denuncia podrá verse a partir de este fin de semana y estará disponible hasta el domingo 8 de septiembre de este año en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Tras abandonar el monasterio y una breve carrera en la música, Bernardo, un joven francoespañol con una sensibilidad algo extraña para su época, elige ir tras el sueño de todo insatisfecho y escritor en ciernes, quemar las naves y viajar a 8.500 kilómetros de distancia hasta Colombia. Con la esperanza de que la literatura latinoamericana sople algo de vida en su destartalado corazón europeo, en el Medellín de los primeros años del nuevo milenio, se encuentra con un país exuberante y peligroso, pero también con el hogar de la joven Pantera, una muchacha con un historia triste y misteriosa que lo lleva a cuestionar todo lo que cree. Reinventando la búsqueda proustiana de nuestro lugar en el mundo, La culpa y el deseo es un libro sobre un hombre víctima de la modernidad, a quien se le han arrebatado los sueños y cargado pecados que no son suyos. La culpa y el deseo, de Jaime Omar, es editado por Tusquets. Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melissa Moreno y me encuentras en @melisototota. Nos escuchamos la siguiente. We'll be right back.
Regresando de la pausa, le quiero platicar que hoy, 7 de abril, se celebra el Día Mundial de la Salud. Día Mundial de la Salud, de lo cual ya estaremos platicando con el doctor Lavariega, que es una fecha proclamada oficialmente en 1946 por parte de 61 miembros de Naciones Unidas. Y el Día Mundial de la Salud se celebra porque la salud, pues a ver, es un derecho básico, universal, y todos deberíamos poder acceder a una atención sanitaria, pero a ver, de calidad, ¿eh? De calidad. Debe ser prioridad en todas las regiones del mundo y especialmente, por supuesto, en población de escasos recursos. Ahora sí, vamos a ir a la pausa. Regresando, le platico un poquito más porque estamos escuchando nuestra selección musical a Hozier, quien escaló niveles para posicionarse en el número 3 del top global de Spotify con su canción Too Sweet. Y por eso estamos escuchando esta rola. Vamos a ir a la pausa, no le cambie, ya volvemos.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
Son las 3 de la tarde con un minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía, si usted lo acaba de hacer, sea bienvenida y bienvenido a este espacio de noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Aquí en la zona metropolitana es el 98.5 de FM y saludamos con mucho gusto a quienes nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana, porque gracias al público que somos, Héctor, era el mejor programa, además el más escuchado, ¿no?
El más escuchado, y además el heraldodemexico.com.mx.
Ah, sí.
Es el primer lugar, es el portal de noticias más visitado en México, de acuerdo con datos de la firma Comscore, y pues eso nos llena de mucho orgullo. Y por si fuera poco,
le das tú la rollo.
A ver, que se sienten para escuchar lo que les vamos a comentar, porque bueno, tenemos todavía mucho más, un programa bastante movido.
No,
y bueno, sí, también efemérides que son muy pintorescas.
Y da penita porque de repente debería ser tan normal.
Claro.
O sea, digo, pero le voy a decir por qué. Porque, a ver, le voy a platicar. Hoy es Día Internacional del Pene. El órgano sexual masculino,
claro.
¿No? Y no tendría que causarnos alguna gracia, pero en México, híjole.
Somos finos.
Somos finos, ¿no? O sea, ¿para qué? Para el albur y todo este tema, que también es parte de nuestro país, es parte de México.
De la cultura popular.
Y por eso mexicana, me estaba riendo, claro. Porque de unos albures que usted no está para saberlo, ni yo para contarlo.
Exactamente, diría nuestro querido Heriberto Vázquez, la banda no perdona.
No perdona aquí la banda, y por eso me estaba riendo, pero que pues la picardía también es parte de, ¿no? Pero bueno, 3:02, ya tenemos el resumen de noticias, Héctor Vieira, de la segunda hora.
Venga, mi querido.
Venga.
El resumen de las 3 con Héctor Vieira.
Cuento que la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, informó que este lunes el gobierno mexicano acudirá a la Corte Internacional de Justicia para presentar una queja por la irrupción de la policía de Ecuador a la embajada mexicana en Quito la noche del pasado viernes. En información nacional, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, confirmó la aparición con vida de las 8 personas que faltaban por ser localizadas luego del secuestro masivo de 66 personas el pasado 22 de marzo en la ciudad de Culiacán. Y Celaya nuevamente se convirtió en escenario, pues, de un hecho violento. Y esto se lo cuento porque 3 personas, entre ellas un estudiante, fueron asesinados al interior de un bar ubicado en la colonia Arboledas, allá en la ciudad cajetera. Esto a casi una semana de la ejecución de Gisela Gaitán, fallida y lamentablemente fallecida candidata de Morena a la alcaldía de aquella ciudad de Guanajuato. En temas de la capital, Santiago Taboada, candidato por la coalición Va por la Ciudad de México a la jefatura de gobierno, propuso la ampliación de la línea 7 del metro, cuya terminal actual es Barranca del Muerto hasta San Jerónimo, esto para mejorar la conectividad en la zona sur poniente de la capital mexicana.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Por su parte, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena y sus partidos satélite, Clara Brugada, así como la candidata a la alcaldía Iztapalapa, Aleida Alavés Núñez, informaron que al menos 10 liderazgos territoriales de aquella demarcación decidieron sumarse a su partido y, por ende, a su campaña. En temas internacionales, un grupo de opositores exiliados de Nicaragua calificaron de cínico y caradura al dictador Daniel Ortega, quien condenó la invasión de la Embajada de México en Ecuador, y le recordaron que su régimen expropió las oficinas de la OEA, así como un predio de la Embajada de Taiwán en la capital Managua. También en Sudamérica, el exdictador de Bolivia Evo Morales llamó al actual gobierno encabezado por Luis Arce a romper las relaciones diplomáticas con Ecuador tras el ingreso de la policía a la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Y como lo comentábamos, noticias que nos da gusto en materia deportiva, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez se quedó con la segunda posición en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, en la que su compañero de equipo, el neerlandés Max Verstappen, se alzó con el triunfo, y el español Carlos Sainz de la escudería Ferrari complementó el podio al quedarse en el tercer sitio. Actualización de resultados de la Liga MX, el Deportivo Toluca venció en la cancha del Estadio Nemesio 10, 4-1 al Atlas de Guadalajara, en la actividad dominical de la jornada 14 del torneo Clausura 2024, la cual concluirá esta noche, para ser exactos a las 19:07 p.m, en el Estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí, con el duelo entre el Atlético de San Luis y los Bravos de Ciudad Juárez. Y vámonos a las calles de la Ciudad de México con el mejor equipo de reporteros viales, el equipo de Heraldo Media Group. Saludo y me da muchísimo gusto hacerlo a mi compañero y amigo Gerardo Galicia. Mi querido Jerry, ¿cómo estás, amigo? ¿Dónde te encuentras?
Muy bien, mi querido Héctor. Manuel, excelente tarde, zona sur de la capital, y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la calzada Ermita Iztapalapa, dejando atrás la zona de Tlalpan con dirección al circuito Bicentenario, su tramo Richo Busco. En general van a avanzar de manera favorable, la velocidad promedio por arriba de los 40 kilómetros por hora. Únicamente, por supuesto, no hay que abusar del acelerador. Donde sí tenemos dificultades es sobre el circuito Bicentenario en su tramo Río Churubusco, pasando la viga hacia la zona de Tlalpan. Hay que manejar ya con paciencia si van a utilizar esta importante arteria, y un avance constante tenemos sobre el eje central para quienes se dirigen a la zona centro de la capital, partiendo de Churubusco hacia la zona del viaducto. Y por lo pronto, el reporte.
Muy bien, mi querido Jerry, pues el domingo tal parece que ya se está normalizando tener congestionamiento vial aquí en la Ciudad de México, y bueno, si a eso le sumamos el calor de los últimos días, calor, tráfico, contaminación, sin lugar a dudas, aún siendo domingo, hay que tener mucha paciencia si somos automovilistas. Mi querido Jerry, te mandamos un fuerte abrazo, cualquier situación seguimos pendiente, y tú también con mucho cuidado en la motocicleta.
Muchísimas gracias, seguimos muy atentos.
Muchísimas gracias, mi querido Gerardo Galicia, compañero y amigo reportero de Heraldo Media Group, cuando en este momento son las 3:07 p.m, hora del Centro de México.
Estamos escuchando Héctor Lira,
una de las grandes canciones, no solamente de la década de los ochentas, yo creo que de todos los tiempos.
Y sensual de todos los tiempos, ¿no?
Exactamente.
Bueno, de las más sensuales.
Por supuesto, imagínate estarla bailando así con tu pareja. Así.
Ay, corazón.
Ándale así.
Ah, exactamente.
Yo hoy que es Día Internacional de De, ajá. ¿No?
No, bueno, eso ya va después.
No, eso ya después.
Como buen preámbulo, pero sí, una de las canciones, yo creo que más, bien lo decíamos, de las más reconocidas. Un éxito de George Michael, este ya fallecido cantautor, líder también de la banda Wham.
Sí.
Y este tema de 1985, y es que te cuento, mi querido Manuel Zamacona, un día como hoy, precisamente 7 de abril de 1987, esta agrupación, Wham, se convirtió en el primer grupo de pop, es considerado este género musical, yo lo siento más balada, pero bueno, está catalogada como banda, como grupo de pop, fue el primer grupo occidental en actuar en vivo en China. No olvidemos que China, este país asiático, pues todas las restricciones que tiene, un régimen comunista,
sí,
un país con una disciplina y con algunas costumbres que a lo mejor para nosotros en Occidente son bastante fuertes, duras y rígidas.
Sí, totalmente.
Pues Wham rompió paradigmas y se presentó en 1985, un 7 de abril, en China, y tocaron nada menos que en el Gimnasio de los Trabajadores, que se ubica en la ciudad de Beijing, capital de China, y que en el año 2008 se convirtió y fue la sede de los Juegos Olímpicos. Entonces, ¿qué tal, mi querido Manuel? Un poquito más de George Michael y Wham, esto que se llama Careless Whisper de 1985.
Venga, súbele.
La entrevista en Zona de Noticias.
Bueno, a ver, ya abordamos el tema del eclipse desde el punto de vista de la astronomía, pero ahora quiero abordarlo desde la astrología. Y Ada Catalán, astróloga, coach personal, también nos va a hablar desde una perspectiva espiritual, y a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Ada? ¿Ada? ¿Ahí nos escuchas, Ada Catalán? No, ah, bueno, estamos tratando de contestar, pero bueno, lo ponía en contexto un poquito. Es un fenómeno natural que, también viéndolo desde la perspectiva de lo que nos va a platicar Ada Catalán, ¿qué debemos saber desde este eclipse, desde la perspectiva espiritual también? ¿Cómo estás, Ada? ¡Qué gusto! ¿Ahí nos escuchas, Ada Catalán? Bueno, ahorita vamos a hacer contacto con ella. Estamos solo unos detalles técnicos que, bueno, estamos por resolver, pero bueno, le platicaba que este fenómeno natural, que por cierto, desde 1991 no se da. Creo que tenemos el audio de Jacobo, ¿verdad? Cuando, que por cierto, lo estábamos escuchando al inicio del resumen de este espacio. Así lo narraba Jacobo Zabludowski en 1991.
Hace 33 años, el 11 de julio de 1991, los mexicanos observaban el eclipse solar asombrados por la oscuridad diurna. Así lo recuerda doña Graciela, de 86 años de edad.
Fue una sensación muy rara, fue una experiencia, pues, bueno, para mí fue así como temerosa, porque poco a poco se fue oscureciendo.
Ah, está bien. ¿Pero qué es?
O sea,
es,
se todo, puso bien, todo es muy quieto, no se escuchaban pájaros, nada, todo como las gallinas se fueron a dormir. Pues es, para mí es algo divino.
El periodista Jacobo Zabludowski informaba entonces.
Esto que estamos viendo no ocurrirá de nuevo, sino hasta el 8 de abril del año 2024. Para los habitantes de la República Mexicana.
Hoy los adolescentes mexicanos verán por primera vez este fenómeno astronómico cuando la luna cubrirá el astro rey a partir de las 10:50 de la mañana.
Pues nada más sé qué va a pasar.
¿Y te interesa verlo?
Sí.
Pues voy a ver las hojas, la mira la sombra que se ve en las hojas.
En el Instituto de Astronomía de la UDG y en el Zoológico de Guadalajara habrá expertos explicando a niños, adolescentes y adultos las diversas fases del eclipse. Aquí la voz de Cuauhtémoc Méndez, de Tribu Astronómica Promotores de Ciencia.
Que va a ser un círculo negro, está en fase nueva. La luna va a empezar a cubrir el sol. Estamos en la segunda sombra, no estamos en el camino de la totalidad, pero vamos a ver el eclipse mayor a 90%. Es muy interesante.
¿Qué pasará con los animales? Escuchemos al biólogo Luis Alberto Cayo, el Garuda de Tlajomulco.
Entonces es donde vamos a notarlo más, ¿no? Que las aves van a estar en su día a día normal, y conforme va avanzando el eclipse, estas aves van a tender a refugiarse en los árboles. Ya no hay que tener miedo. Posiblemente también se pueda ver algún tipo de fenómeno muy especial con los murciélagos. Y bueno, de decirle a toda la ciudadanía que no se alarmen, es normal. Puede que salgan los murciélagos y después se vuelvan a regresar conforme va pasando el eclipse.
En la sierra, los indígenas Wiraritari no siguen ningún ritual. Niños y adultos se resguardarán en casa. Este 8 de abril, el eclipse solar iniciará a las 10:50 horas y terminará después de la 1 de la tarde. En el año 2050 se presentarán no uno, sino dos eclipses solares. Desde Jalisco, Adriana Luna, Heraldo Radio.
Pues sí, efectivamente, ya le decíamos, lo vemos desde el punto de vista astronómico, y ahora lo vamos a ver desde el punto de vista astrológico, espiritual, y quién mejor que Ada Catalán. Ada Catalán, pues, es astróloga, coach personal y espiritual. ¿Cómo estás, Ada? Qué gusto.
Hola, Manuel, ¿cómo estás? Pues muchísimo gusto y gracias, ya sabes, por el espacio otra vez, y un saludo a todos los que escuchan.
Al contrario, ¿cómo tomar el eclipse que se viene mañana?
Híjole, pues ahora sí que ya sabes, que nos agarren confesados, dicen pues.
A ver, cuéntanos, ¿qué va a pasar? Pues mira, desde la parte justo, pues astrológica,
claro,
y espiritual.
Fíjate que algo bien importante, creo que es primero verlo desde cómo se vivía en nuestra tierra, ¿no? Los saberes mesoamericanos, también en las tierras más hacia el norte, siempre un eclipse es sacar las cosas a la luz, ¿no? Uh-huh. Específicamente en este, en el que estamos hablando de un eclipse solar, lo que decían nuestros ancestros es sacar la oscuridad del ego, es la que se nos pone enfrente y te dice, chiquitita, chiquitito, es momento de poner, de que se tiene que poner a trabajar. Es, ya no hay ninguna prórroga, es todas tus oscuridades se te ponen enfrente y no hay de otra más que trabajar con ellas.
Oye, a ver, y es un fenómeno muy importante que no se da desde 1991, ¿no? Ya lo
desde
escuchábamos
91,
en la nota.
Así es.
Y de la parte espiritual también, ¿cómo tomarlo, Ada?
Fíjate que precisamente se dice que un eclipse solar lo que viene a traer es todo lo que se trabajó en el inconsciente, todo lo que hacemos de manera automática, y lo pone precisamente a la luz. ¿Qué es lo que hace muchísimo? Nos ayuda a superar obstáculos, a crecer. Sí va a manifestarnos, la verdad, eso hay que decirlo, porque tengo que pagar a confesados. Uh-huh. Situaciones que tengamos estables, esos castillos ya muy hechos, si viene a movernos estructuras, a movernos las bases, para realmente decir, esto que ya no va a caminar contigo, esto que ya no te sirve, esto que ya no es funcional en tu vida, se tiene que ir. Por eso te digo que es la prórroga, que ya no hay prórroga. Uh-huh. Precisamente es justo lo que dice el universo, de oye, ya estuvo bueno, agarra tu mochila, lo que ya no vaya en tu mochila ya no te sirva, es momento de quitarlo. Y no te está preguntando, esa es la cuestión en estos eclipses.
Oye,
¿no?
¿Podría
te
ser
lo quita
un...
porque te lo tiene que quitar.
Ajá. ¿Podría ser un parteaguas para empezar también nuevos ciclos?
Totalmente. Fíjate que si lo vemos, por ejemplo, ¿no? Obviamente, basados otra vez en la astrología, para signos, por ejemplo, como Géminis, Leo, Sagitario y Piscis, vienen estos ciclos de nuevas oportunidades. Van a presentárseles muchísimas cosas nuevas y de crecimiento. Si hablamos, por ejemplo, de Aries, de Tauro, de Virgo, de Escorpio, fíjate que hay mucho reto, pero a nivel personal. Viene esta parte como si tú fueras tu propio personaje, vamos, ¿no? Y tienes que desarrollarte, tienes que irte creciendo a ti mismo. Y en el caso de Cáncer, de Libra, de Capricornio y de Acuario, es que creen, agárrense, porque son las revelaciones que hace el eclipse de cosas que vienen en un futuro próximo a sus vidas. Entonces, para todos se presenta de manera diferente, ¿no?
Ajá, oye, qué importante lo que nos dices desde el punto de vista también de los horóscopos, ¿no? ¿Habrá unos con más suerte o qué nos espera, digamos, en cuanto a horóscopos ahorita que tocabas el punto?
Fíjate que no, justo como te decía, va a pegar, digamos, de manera diferente a cada signo,
cada signo.
Pero también fíjate que es bien importante tomar en cuenta, bueno, es un solar, que es precisamente cuando tendremos que conocer nuestro signo solar, nuestro lunar, nuestro ascendente, pero independientemente de eso, este eclipse se da en el eje, así se conoce, Aries-Libra. Uh-huh. ¿Este eje qué hace? Es el nosotros versus el otro, versus la otra. ¿Qué hace esto? Que el enfoque vaya de este eclipse hacia nuestras relaciones. Ajá. Entonces, independientemente de nuestro signo, esta oscuridad que te digo que va como enfocada más hacia el ego, esto que no nos hemos trabajado, se va a reflejar mucho en nuestras relaciones personales. Entonces, independientemente del signo, ojo con las relaciones con parejas, con hijos, con papás, con compañeros de trabajo, con amigos. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí vamos a tener que buscar esa armonía, ¿no? Esa plenitud en la relación entre lo que nosotros queremos y lo que el otro o la otra necesita. Esto, o sea, con mucha paz, con mucho ritmo a nuestros tiempos y entendiendo que justo esto, lo que hace un eclipse, sea lunar, sea solar, es juntar esta dualidad del universo que está presente en todo. Y decirte, pues es momento de ponerla, o sea, está ahí para algo, ¿no? Esta luz, esta oscuridad está ahí para algo y se tiene que trabajar.
Oye, qué interesante platicar contigo. Ada, ¿tienes alguna red social para la gente que nos viene escuchando?
Claro que sí, me encuentran como Ada Catalán, TikTok, Instagram, Facebook, y con mucho gusto ahí. Seguimos ampliándoles las dudas, ya sabes.
Oye, pues muchas gracias, me dio gusto saludarte.
Igualmente, Manuel. Un gran abrazo.
Gracias, Ada Catalán, astróloga, coach personal y además espiritual. Son las 3 de la tarde ya con 19 minutos.
La entrevista en Zona de Noticias.
Iba a decir el festival Vaivén, pero creo que apenas pasó. No, lo que les quiero platicar es de otro festival, que es el Festival Verbena, que surgió pues como un proyecto de titulación, además, ¿no? ¿Eso es correcto? Es un proyecto de titulación, pero que busca además convertirse en una herramienta para hacer conciencia sobre el papel pues del ser humano ante el medio ambiente. Y no le quiero más dar yo detalles, y por eso está aquí. Me da mucho gusto recibir a Alondra Joad. ¿Así es Joad?
Sí, sí, es Joad.
Alondra Joad Méndez Suárez, estudiante de la Universidad Iberoamericana y creadora y promotora de este festival Verbena. ¿Cómo estás, Alondra? Bienvenida.
Hola, muchas gracias, Manuel. Estoy contenta de estar aquí.
No, hombre, al contrario. ¿Qué es el Festival Verbena? Cuéntanos.
Bueno, el Festival Verbena, como ya dijiste, nace de un proyecto de titulación de la Licenciatura de Comunicación en la Ibero. Y también quiere unir estos dos pilares, que son el medio ambiente, en especial el Bosque Nacional de los Remedios,
okay,
que se encuentra en Naucalpan, Estado de México, y también a través de la música de bandas emergentes. Tenemos 5 bandas emergentes con muchísimo talento y que están dispuestas a alzar la voz por una causa así.
Oye, ¿y cómo surgió? Platícame. Digo, porque es un proyecto interesante de titulación. ¿Cómo se dio? ¿O por qué elegiste esto?
Pues fíjate que yo conocí a la defensora del bosque, Laura Barranco, que pertenece a este grupo de defensores del Bosque de los Remedios, por una clase de periodismo en la misma universidad. Y de la nada yo dije, ay, yo vivo ahí, nos enseñó un reportaje la maestra, y la empecé a contactar a Laura Barranco, y vi que estaban haciendo actividades para salvar este bosque. Yo no sabía que estaban pasando tantas cosas alrededor del bosque, que se estaba perdiendo territorio por construcciones de viviendas, que estaba como la contaminación altísima, el agua, el río que está ahí también está muy contaminado. Y pues me di cuenta que estaban pasando muchas cosas y que yo estaba muy cerca de ese lugar y que yo conocía desde pequeña, pero que no tenía idea de que era tan importante salvarlo, ¿no?
Oye, y a ver, cuéntanos, ¿qué va a pasar en este festival?
Bueno, en este festival hay 3 pilares muy importantes. El primero es concientizar sobre el Bosque de los Remedios a través de una charla con la misma Laura Barranco y los defensores del bosque que van a estar ahí, para platicarles a todos los asistentes de las actividades que van a ver e invitar a la población a que se sume a estas actividades. El segundo pilar es la música. Te digo, tenemos 5 bandas emergentes. Está Andy Sevilla, que va a tocar con Oteiza. Está Hot Water.
Estamos escuchando, ¿no? De fondo parte de lo
sí,
que va a suceder.
Sí, estamos escuchando.
Y por cierto, nos acompaña Diego Van González, parte de Heraldo Media Group también, y este compañero de,
sí, compañero,
de,
compañero
de Alondra también, de Libero.
Sí, la verdad, cuando Alondra me platicó del proyecto estaba muy emocionado, porque pues yo soy amante de los festivales. A mí me
sí, encantan. Sí, he visto. Pues, sus redes sociales, y me van y encuentran festivales.
Ahí estoy. O sea, y la verdad, no, y deja tú la temática y todo.
Sí.
El objetivo, ¿no? Creo que el objetivo de concientizar por el medio ambiente, que es un tema fundamental hoy en día y que debe de ponerse el dedo, ¿no? Y apuntarse, y debe de ser señalado por nuestras autoridades y por nosotros mismos, ¿no? Concientizarnos y ver cómo podemos crear un efecto de cambio en cada uno,
y aportar
en cualquier forma, ¿no? O sea, ya sea mínima o grande la acción, pero creo que este es un gran canal, este es un gran medio y un gran gran oportunidad para dar a exponer todo esto, ¿no? Que de verdad debe de ser concientizado por todos los que nos están escuchando, por todas las personas, y que debe de ser escuchado.
Sí, ¿no? Oye, qué padre que estén haciendo esta iniciativa, y cuéntanos con qué se come, cuándo es, y es gratis, hay que dar feria, todos cuéntanos.
Claro, es este domingo 14 de abril.
O sea, de hoy en 8.
De hoy en 8.
Ok.
Todavía tienen chance
de ir. Las puertas las vamos a abrir a las 11:30. Andy Sevilla va a estar abriendo a las 12.
Ok. A las. ¿Me repites? A las.
11:30.
11:30.
Okay. 11:30.
El primer acto con Andy y Oteiza a las 12. Ellos van a abrir el festival. Después tenemos a Hot Waters. Tenemos a The Quiet Brothers. La charla de Laura Barranco. Okay. Stereo Waves. Mind Dots, y ellos terminan a las 4:15.
¿Todo esto dónde va a ser?
Todo esto va a ser en el Parque Naucali, Foro Felipe Villanueva, en el Estado de México.
Y hay que recordar, Alondra, que la entrada es totalmente gratuita.
Ah, sí, pues ya, ahí los
todo
esperamos.
Todo es totalmente gratis.
Gratis, así que si no tienen un plan para el fin de semana,
ya lo
quieren
tienen.
Pasarla rico y todo, pues creo ya, que ahora el Festival Verbena es una gran opción. Porque pues va a haber de todo, va a haber música, va a haber pláticas, va a haber charlas, ahí va a haber algunos patrocinadores dando algunos regalos.
Okay.
Y por supuesto la entrada es gratuita. Si no tienen presupuesto, quieren ir a experimentar o quieren concientizarse, creo que es una gran opción festival.
Ah, pues yo me sumo con patrocinios.
Ah,
si
mira.
Gustan también.
Ahí está.
De semana y de parte de Prudence y DKT. Ahorita los voy a comprometer al aire para que.
Sí, comprometelos.
Les den también protección ahí, porque pues eso es una buena opción también.
Okay.
¿No? Oye, pues qué felicidades, muchas felicidades. Que sea un éxito este festival.
Muchas gracias, Manuel.
Y que sea pues de venia para tu titulación. ¿No?
Esperemos.
No, pues ya.
Gracias.
Ya estuvo. Mándale este video para que ya de una vez, ¿no?
para que te den la firma.
Bueno, gracias a Alondra.
Gracias, Manuel.
Gracias, Diego.
Gracias, Manuel.
Es Alondra Joad Méndez Suárez, estudiante de la Universidad Iberoamericana y creadora y promotora de este festival, Verbena, y Diego Iván González, parte de Heraldo Media Group. Soy Manuel Macona, vamos a la pausa.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
Las 3 de la tarde ya con 31 minutos en el tiempo del centro del país. Entramos de lleno ya a la última media hora de información aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Usted sintoniza Zona de Noticias, la mejor revista informativa del fin de semana. Gracias a usted. De acuerdo a los datos, somos la mejor revista informativa del cuadrante radiofónico de Radio Hablada. Bueno, oiga, les recordamos que hoy en punto de las 7 de la noche a través de el Heraldo Radio les tenemos preparado un programa especial previo al debate presidencial conducido por mi compañero Salvador García Soto, con todo el análisis a los candidatos, y a las 8 de la noche comienza el debate. Al finalizar vamos a tener reacciones, evidentemente, los mejores momentos de los candidatos presidenciales, así que yo lo invito para que esté informado aquí a través de la señal de Heraldo Radio y también en Heraldo Televisión. Ahorita le platico qué va a pasar, porque va a estar mi compañero Javier Solórzano también. Bueno, ahora sí, vamos a lo que sigue. Viene espectáculos con Naye. Adelante.
Zona de espectáculos con Nayeli Ramírez.
¿Cómo estás, mi querida Naye? Qué gusto, como siempre.
Hola, Manuel. Bonito domingo. Aquí estamos, como todos los domingos, para traerte todo lo que va a pasar esta semana en cuanto a entretenimiento.
Ah, pues, ¿con qué nos arrancamos, tú dices?
Oye, ¿qué crees? Que tenemos muy buenas noticias porque, bueno, hace unas semanas se dio a conocer el cartel de la versión 2024 del Coachella, y ahí es muy chiquitito. Todo el mundo se fue por Peso Pluma, uh-huh, por Lana del Rey, pero en las letras chiquititas de el sábado va a estar un grupo que se llama Son Rompetera, que es un grupo mexicano, es de Naucalpan.
Ándale.
Y ellos tocan, tienen una fusión muy muy interesante, porque tienen una fusión musical que tienen una base de cumbia, pero también tocan danzón, rock y hasta punk. La verdad es que es un grupo muy 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 completo, y fueron invitados a esta edición del festival Coachella. Entonces México va a estar más que presente otra vez en este festival, que ya es una tradición, sí, y que pues se está convirtiendo en uno de los más esperados en el año para pues a los amantes de los festivales y los amantes de la música. Y la verdad es que nos da mucho gusto porque este grupo la ha picado piedra, y la verdad se ha presentado en muchos lugares. Precisamente ayer en la noche estuvo en el Frontón México, ahí estuvieron dando un concierto previo a su participación en el Coachella, ya que ellos se van, ellos se presentan el próximo sábado, ya ves que son dos fines de semana de este festival, uh-huh, y después el siguiente sábado se vuelven a presentar en el festival Coachella, y pues ahí van a, seguramente la van a romper, porque tú sabes que van muchos latinos y les gustan todos estos ritmos para bailar y pues para estar un poquito más cerca a veces de México, los mexicanos que viven allá y que pues a veces, por desgracia, pues ya no pueden regresar acá a México. Entonces yo creo que va a ser un momento y una actuación interesante. Vamos a traerte también todos los detalles de cómo les vaya en Coachella, y pues aquí, ahí lo estamos escuchando un poquito de fondo, los ritmos que ellos tocan.
Oye, ¿dónde va a ser el Coachella?
En Indio, California, ahí van a estar.
No, pues mira, y se viene interesante, ¿no? O sea, se ve que se va a poner bueno.
Se va a poner muy bueno porque, bueno, vuelve a ir J Balvin, va Peso Pluma, va Lana del Rey, y otra vez mucho, mucho latino. Entonces, te digo, yo creo que se va a poner muy interesante. Ellos van a estar en uno de los escenarios grandes. Entonces, fue una gran sorpresa, porque nosotros ya lo conocíamos y habíamos visto, ya habían estado una vez en el Vive Latino, pero ya pasando fronteras. Y aparte, ayer nos platicaban un poco de que habían regresado de una gira en Australia. Ajá. En Australia, imagínate, donde les había ido increíble. Después de vender tres fechas que eran las que tenían pactadas, los promotores les pidieron otras tres más. Entonces, creo que va a ser una gran actuación la que van a tener en Coachella. Y yo no dudo que, pues hasta lo que estaban diciendo también, que grabarlo en vivo y a lo mejor hacer ya como más material audiovisual.
Oye, pues qué padre, qué interesante, mi querida Naye. Oye, y también se viene, digo, ya acabó el primer trimestre del año, pero se vienen eventos especiales, sobre todo también, ¿sabes en dónde? En la Plaza México, viene Intocable, vienen varios artistas.
Sí, y otra vez el Potrillo va a estar, bueno.
Y el Potrillo en octubre, ¿no?
Ya, por eso ya tenemos que estar aportando nuestras fechas y nuestros boletos, porque también se ha convertido en un gran escenario para espectáculos de música, cómodo, está muy céntrico. Yo creo que está padre que salgamos como de la rutina de no solamente tener el Palacio de los Deportes y el auditorio para ver como otros espectáculos en un escenario totalmente diferente. Y la verdad, claro, es que me tocó ver al Potrillo esta pasada concierto que hizo, y todo, ¿no? Como que sí, lo ves de todos lados, está cómodo, tiene buena visibilidad del lugar. Entonces yo creo que se va a convertir en un recinto de los favoritos para hacer espectáculos de música.
Pues que así sea, mi querida Nayeli Ramírez, cuéntale a la gente dónde te puede encontrar y dónde te lee también.
En @Nayemay es mi Instagram y mi ex, y me pueden leer en todas las plataformas del Heraldo Media Group, y aquí los domingos contigo.
Muy bien, te mando un abrazo y buena semana.
Buena semana, Manuel, y para todos también.
Gracias, Nayeli Ramírez, periodista de espectáculos del Heraldo de México. 3:36 p.m.
Cine, cámara, acción con Gonzalo Lira.
Hace rato le decía que somos el programa más escuchado, y no por nada, tenemos a los mejores colaboradores y uno de ellos es Gonzalo Lira, las mejores recomendaciones en materia de cine. ¿Cómo estás, Gonza?
Muy bien, Manuel. Mira, cero me pone nervioso que digas que somos los más escuchados.
Es normal, ¿no?
No, qué emoción, oye.
No,
qué
sí. Emoción.
Felicidades. Felicidades a nosotros.
Felicidades a nosotros. Oye, Gonza, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes?
Muy bien, muy contento, como cada domingo, de platicar contigo, Manuel. Y esta semana vamos con una serie latinoamericana, pero que tiene más sangre mexicana que de cualquier otra parte. Se trata de Señorita 89, que llega a su segunda temporada y que, para quienes no tengan una idea, bueno, su primera temporada transcurría finales de los años 80, principios de los 90, y se centraba principalmente en las participantes de un concurso de belleza. Nos mostraba justo a partir de esa premisa no solo cómo se llevaban a cabo estos concursos, sino todo lo que había detrás de ellos, ¿no? Cómo detrás de algo tan aparentemente frívolo y bobo puede haber pues bastante teje y maneje de quienes están en el poder, de qué manera lo ejercen y cómo eso pues va avanzando diferentes capas hasta pues tener que ver con qué es lo que conocemos como la belleza hegemónica, por qué tal o cual mujer se considera más o menos bella que otra, etcétera, 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 y cómo todo eso de alguna forma pues también influiría en el lugar de las mujeres en nuestra sociedad. Y en esta segunda temporada ya pasó el concurso de belleza. La pueden encontrar en la plataforma de Universal Plus, pero como siempre ocurre, pues este tipo de concursos llevan a estas mujeres a posiciones que tienen que ver con la visibilidad de medios, etcétera. Y en esta segunda temporada son estos otros temas los que aborda la serie, cómo ya posicionadas estas mujeres pues se ven involucradas en estas redes de poder. Y platiqué con Coti Camacho y con Natasha Dupeirón, que son parte del elenco de la serie. ¿Y qué te parece si escuchamos qué fue lo que me contó?
Adelante. Siento que esta segunda temporada hace un contraste, ¿no? De no solamente la belleza hegemónica, sino también de la realidad social en cuanto al clasismo y el racismo que puede existir, y cómo esos privilegios o no tener esos privilegios te llevan a situaciones extremas, porque al final ambos contrastes sufren de violencia. No es que uno se exime del otro, ¿no? Solamente uno lo disfrazan con el glitter del éxito que todas tenemos que acceder a costa de tu mismo ser, de la violencia, y el otro es como, no va a haber nada de ese glitter, pero vas a tener que sufrir de todas maneras, ¿no? Entonces, eso es lo que trae esta segunda temporada: contrastes bien marcados, bien saturados de acción, de drama, de violencia, pero bien contados, con un guión que está justificando todo esto, ¿no?
Yo le sumaría que la serie también habla del clasismo y habla de la imposición. Y son temas que en el 2024 siguen normalizados. Y esta serie los toca y creo que es importante empezar a debatir al respecto para hacer un cambio ya.
Ahí está, Manuel. Escuchábamos a Natasha Dupeirón y a Coti Camacho, que son parte del elenco de esta serie, pero bueno, es gigantesco el elenco y tiene un montón de gente bien talentosa. Además, no solo en términos del elenco, que es un elenco primordialmente mexicano, sino también detrás de las cámaras está la familia Larraín, que son de los cineastas más importantes en Chile, y un montón de gente también de Argentina, Uruguay. La verdad es que trae muy buen pedigrí esta serie de Señorita 89. Llega su segunda temporada y la pueden ver en Universal Plus.
En Universal Plus, sí. Vi la entrevista ahí que hiciste con Natasha Dupeirón, que es pues de las protagonistas, ¿no? Y que le da continuidad a esta Señorita 89.
Exactamente, y la verdad es que se van a llevar una muy grata sorpresa. Okay. Si la ven, es de lo mejor que yo creo que se está haciendo a nivel latinoamericano.
Muy bien, Gonza. Oye, pues nos vamos, pero tus redes sociales, por favor.
Claro que sí, Manuel, me encuentran como @gonyz, GONYZ, y todos los de lunes a viernes en el Heraldo Televisión.
Ahí te vemos. Oye, te mando un abrazo y que tengas buena semana.
Igualmente para ti, Manuel.
Gracias, Gonzalo Lira, aquí el experto de cine, colaborador de Zona de Noticias, 3 de la tarde ya con 42 minutos.
Salud con el doctor Manuel Lavariega.
Música. Vamos contigo, doctor Manuel Lavariega. ¿Cómo estás, tocayo?
¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. De verdad, un placer poder platicar esta tarde con todos.
Al contrario, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy?
Hoy vamos a hablar del Día Mundial de la Salud. Hoy justamente conmemoramos este día tan importante. Quiero decirte, tocayo, algo fundamental y tal vez algo más para la reflexión, porque realmente sin salud no podemos hacer absolutamente nada.
Totalmente. Y por muy jocoso que parezca, este día pues también tiene mucha finalidad, ¿no? De generar conciencia acerca de la práctica y de... Yo tengo una palabra que creo que es fundamental, que es prevención también.
Sí, justo la importancia de este día se centra en la prevención de las enfermedades, también la promoción de estilos de vida saludables y también de la protección e incluso el acceso a la salud de la población. Así que, bueno, pues si te das cuenta en estos tres puntos que acabo de mencionar, pues engloba un concepto integral de salud.
Oye, ¿cómo estamos en materia de salud aquí en nuestro país desde tu perspectiva?
Fíjate que creo que en materia de salud todavía tenemos mucho que trabajar. Es una situación que es un constante de cambio, pero bueno, pues desafortunadamente nuestro país, por el estilo de vida que tenemos, pues se centra o se clasifica dentro de los primeros países a nivel mundial con diferentes enfermedades. Es decir, tenemos enfermedades de países desarrollados, pero también tenemos enfermedades de países no desarrollados. ¿Cuáles son las de países desarrollados? Hipertensión, diabetes, infartos cerebrales, infartos cardíacos. Pero también lamentablemente tenemos muchas condiciones asociadas incluso a desnutrición, a enfermedades diarreicas, a enfermedades respiratorias agudas. Entonces tenemos un contraste en salud importante. Por eso creo que vale la pena que hoy hagamos conciencia con todos los radioescuchas y pues hagamos prevención, porque siempre decimos lo dejamos para mañana, pero realmente hasta que no duele, no sangra o no nos complicamos, ahí es cuando nos asustamos.
Que por cierto, en la celebración de este efeméride anualmente se escoge un lema o un tema. El Día Mundial de la Salud 2024 es mi salud, mi derecho. Es un derecho, la salud, y tenemos que tener el acceso a ella, pero de calidad también.
Sí, aquí hay tintes políticos, lamentablemente, en nuestro país, hay tintes sociales, hay tintes también económicos. Entonces, si bien este lema es fundamental en todo el mundo respecto a la posibilidad de acceso que tenemos en salud todos los mexicanos, pues bueno, sí es fundamental pues poder trabajar desde nuestra casa, desde nuestra familia, para tener estos hábitos saludables, para poder cuidar la salud de los nuestros, incluso nuestro trabajo, poder fomentar estos hábitos saludables y bueno, pues tener un país que tenga buenos hábitos. Sin duda se tiene que trabajar desde diferentes ángulos, de diferentes trincheras, pero bueno, hagamos nuestro granito de arena día a día, ¿no?
No, y gracias a ustedes, aprovecho para extenderte una felicitación por este, digo, no es el Día del Médico, pero pues tampoco sin los doctores, sin ustedes, la salud sería imposible.
Muchas gracias, Tocayo. Finalmente, el rol de los médicos en la población pues tiene que ver con educación hacia los pacientes sobre estos hábitos saludables y la prevención de enfermedades. También se centra en la participación de campañas, como pues ahorita lo hacemos con esta pequeña cápsula, con esta pequeña entrevista, participación para promover la salud pública y la prevención de enfermedades, pero también pues tenemos que integrarnos todos, no que nos entre por un oído y salga por el otro, sino que realmente pues hagamos estas actividades día a día para poder cuidarnos, porque finalmente la consecuencia de nuestros hábitos es lo que va a dar nuestra salud cuando lleguemos a una edad adulta.
Oye, tus redes sociales, por favor, y la página de internet donde te localizamos, por favor.
Claro que sí, tocayo. Pueden encontrarme en www.drlavariega.com o en todas mis redes sociales, DR Lavariega Sarachaga. Prácticamente ahí estamos presentes en todas, así que pues con toda confianza a todos, mándenme cualquier mensaje respecto a dudas, comentarios, preguntas que tengan, y ya estaré muy contento de poder responder a cada una de sus dudas.
Muchas gracias, te mando un abrazo y nos escuchamos dentro de 8 días.
Claro que sí, igualmente, hasta luego.
Es el doctor Manuel Lavariega Sarachaga, que por cierto es top de los líderes de la salud a nivel mundial. Son las 3 de la tarde ya con 46 minutos.
¿Sí? ¿Qué más es posible? Con Katia Castelo.
Katia Castelo, ¿cómo estás?
Hola, Manuel Zamacona, muy bien, feliz domingo.
Igualmente para ti. Oye, feliz de saludarte además porque hay un tema que no lo hemos soltado durante todo el programa, que es el eclipse. ¿Qué esperar? A ver, cuéntanos todo.
Sí, me encanta, la verdad es que es un proceso astrológico bastante interesante, pero quiero agregar esto que creo que les va a contribuir muchísimo, que es cómo manifestar en el eclipse. Hemos platicado de cómo nosotros vamos creando nuestra realidad, cómo es que todo lo que tú piensas se va a ver reflejado en tu vida, pero ¿qué creen? Que justamente en el eclipse es un momento privilegiado para poder empezar a manifestar la vida que realmente quieres, para centrar tu atención, tu energía en aquello que quieres lograr. Y hoy les quiero dar una recomendación muy sencilla pero muy efectiva para que aprovechemos al máximo en este día tan especial que va a ser mañana, el lunes 8 de abril, y que pues logremos esto. Así que les cuento la recomendación.
A ver, venga.
Muy bien, pues bueno, si tienen la oportunidad de tener con ustedes una vela blanca.
Vela blanca.
Una vela blanca, entonces vamos a encender esta vela blanca y vamos a tener una hoja en la que vamos a escribir en presente y en afirmativo, es decir, cómo te sientes en este momento.
¿En una hoja blanca, perdón?
Exacto, en una hoja blanca, una hoja de papel. Vamos a comenzar a escribir cómo me siento, aunque aún no esté pasando lo que tanto quieres. Vamos a poner cualquier ejemplo. Me siento feliz, agradecido, ahora que encontré el trabajo de mis sueños, ¿no? Y puedes dar toda la descripción en relación a ese trabajo que tanto quieres. O la relación, o la situación económica, o aquello que de verdad quieres que se presente en tu vida. Y entonces, tal cual, va a ser una carta en tiempo presente en donde tú vas a agregar las emociones que estás sintiendo como si ya estuviera pasando. Este es el secreto de la manifestación. Todo esto lo van a escribir como si ya estuviera sucediendo. Recuerda que tu cerebro no distingue si es real o si es fantasía. Lo que estamos haciendo es poner atención, energía y potencia en esa manifestación por escrito mientras está tu vela blanca. Y de preferencia pues que esto se haga en el momento que el eclipse pues está sucediendo, claro, para alinearnos con esa energía y potencializarlo. Y guarden esa hoja porque estoy segura.
Es lo que te iba a decir, ajá, ¿qué hacemos? ¿La doblamos?
Sí, exacto, esa hoja la pueden tener en un lugar muy especial donde la estén viendo de manera recurrente y cuando menos imaginen se van a dar cuenta cómo esa energía los va a llevar a que realmente eso que pusieron se vuelva realidad, porque recordemos que nosotros somos los creadores de esta realidad, así que vamos a aprovechar muchísimo la energía que el eclipse nos va a dar mañana. Fíjate, para potencializarlo que... y para que eso que realmente quieras se plasme. Es un ejercicio aparentemente muy sencillo, pero créanme que es muy potente para realmente materializar esos sueños que estamos postergando, que creemos que no es posible. Hoy, desde el momento de hoy, podemos empezar, sí, a convocar esa energía y mañana plasmarlo por escrito para que se potencialice.
¿Sabes qué? Lo hice hace poco, pero si lo haces con fe y de verdad creyéndotela, y lo que yo hice, por ejemplo, y si escribí en una hoja blanca, la doblé y la tengo en la funda de mi almohada y me duermo con ella y decreté, y no es broma, digo, independientemente de creencias o no, me ha pasado mucho de lo que, gracias a Dios, pedí.
Me encanta, y ese es el poder de la manifestación, ¿sí? Y me da mucho gusto que lo compartas porque la gente cree que no es posible y la invitación es justamente a que lo practiquen, claro, sin expectativa, pero poniendo su atención y su energía en este suceso, así que aprovechemos mañana que tendremos la energía a su máximo potencial para que todavía tengamos más logros y sueños cumplidos en nuestra vida.
Bueno, Katy, pues muchas gracias, te mando un abrazo y estamos en contacto.
Claro que sí, un fuerte abrazo.
Gracias, Katia Castelo. Ojo con las recomendaciones del eclipse. Se viene también mañana en portadas nacionales e internacionales. Para mí tiene que ser prioridad el tema del eclipse por el fenómeno natural que es, pero también se viene el debate presidencial. Ya le platicaba, vamos a tener programa especial. Víctor Ortega. Sí, es que no le voy a tener un previo del resumen de lo que va a ocurrir, y también lo invito porque le recuerdo que a las 7 de la noche a través del Heraldo Radio le tenemos un programa especial previo al debate presidencial conducido por mi compañero Salvador García Soto con todo el análisis, los candidatos, y a las 8 comienza el propio debate y finalizando pues también le tenemos las reacciones y los mejores momentos de los candidatos presidenciales. Nadie mejor que Salvador para el análisis de este debate. Adelante, Víctor Ortega.
Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Ortega y aquí mi reporte. Les comento que el día de hoy los candidatos a la presidencia Claudia Sheinbaum de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Xochitl Gálvez de Fuerza y Corazón por México, así como Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano, aseguraron estar listos para el primer debate presidencial. A medios de comunicación, Sergio Gutiérrez Luna, quien ahora es representante de Morena en la INE, dijo que Sheinbaum inasistió al ensayo en el organismo, pero estuvo preparándose en un estudio privado. Máynez, por su parte, aseguró que en esta campaña los debates son el pilar y que se ha preparado para ellos en las universidades con los estudiantes mediante el diálogo. Agregó que se encuentra afónico, con problemas de garganta, pero aún así listo para el debate del domingo. Xochitl Gálvez dijo que lleva 60 años preparándose para ser candidato, por lo cual el ensayo lo hizo por cuestiones del organismo electoral. Por otra parte, lamentó el ataque a la embajada de Ecuador, ya que fue una violación a nuestra soberanía. Hasta aquí mi reporte de Víctor Ortega. Los saludo.
Muchas gracias, Víctor Ortega. Entonces, bueno, ya le recuerdo a las 7 de la noche este programa especial con Salvador García Soto y en Heraldo Televisión también con mi compañero Javier Solórzano. No se lo pierda. Es importante, de los debates presidenciales, para mí, de los más importantes por el tema que representa las mujeres ahorita. Entonces, no se lo pierda y va a estar sobre la escena también. Y nos vamos. A nombre de toda esta gran producción, Iván Rubio, muchas gracias en la producción. Anda por ahí Héctor Vieira también, muchas gracias. Osvaldo Marín, muchas gracias en los controles. Diego Iván González también. Ya no estás aquí, pero también te damos las gracias, ¿no? Aprovechando. Les agradecemos su preferencia y pásenla bien. Entre semana nos vamos con el cantante colombiano Faith, que anunció que va a volver a los escenarios mexicanos con su tour Ferro. ¿Cómo se llama?
Apocalipsis.
¿Cómo?
Fercho Apocalipsis.
Fercho Apocalipsis. No, bueno, en la vida puedo pronunciar esto, o sea, imagínate, es imposible. Pero bueno.
El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.